importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Queda concluso para sentencia juicio contra 17 manifestantes del 11 de julio en Cárdenas. Estados Unidos reitera llamado al gobierno cubano a que libere a las personas encarceladas por manifestarse pacíficamente en julio de 2021. La Unión Europea, por su parte, califica de desproporcionadas y duras la sentencia de prisión impuestas en Cuba a más de un centenar de manifestantes y pidió el respeto a sus derechos fundamentales. Mientras continúan los ataques rusos con misiles y bombardeos sobre Ucrania, los presidentes de Estados Unidos y China realizan encuentro virtual para hablar sobre el conflicto. Y varias ONG sostienen que actualización sobre informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela compromete al régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa.
Concluye este jueves.
Son las 6:02 en La Habana. Tenemos a esta hora la temperatura es de 29 grados, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención, el juicio contra 17 manifestantes del 11 de julio en la ciudad matancera de Cárdenas ha quedado concluso para sentencia, como nos describe Tomás Cardoso.
Concluyó este jueves a las 7 de la noche el juicio en contra de 17 residentes del municipio de Cárdenas, 16 hombres y una mujer, por su participación en las protestas populares del 11J, el cual se celebró en el Tribunal Popular Municipal, quedando listo para sentencia que será entregada el 7 de abril, donde fueron ratificadas todas las peticiones fiscales que van desde 5 hasta 9 años por los supuestos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos. Todo el proceso se desarrolló con una amplia presencia de militares en la sala y los alrededores, y con testimonios falsos de los testigos de la fiscalía, informa Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, de 47 años de edad y acusado de los delitos de desacato y desórdenes públicos.
Había muchos policías, muchos perros pastor alemán, pero ayer donde había más personas fue dentro de la sala. Había muchas personas uniformadas, muchos boinas negras, había muchos detrás. Los testigos entraron 22 que también estaban metiendo mentiras, no conocían prácticamente a los que estaban acusando. Entonces los abogados le decían, usted dijo que usted vio a fulano, ve, señáleme a fulano, y no sabían quién era esa persona. Esto es un circo montado. Ellos tienen la sentencia ahí puesta ya, su numerito está puesto ahí ya. Los abogados defendieron un mundo ahí. El de mi esposo fue el mejor de todos. Se fajaron de verdad, la verdad que no esperaba eso.
La oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, Ana Yaris, que condujo el arresto el día de la protesta de la zaracareña González Fernández, única mujer en este proceso judicial, fue una de las testigos claves de la fiscalía y sus testimonios fueron altamente contradictorios, agrega Yuneisy.
Lo que más impactó en la sala fue la muchacha que fue la que detuvo a la zaracareña, la rubia, Ana Yaris, se llama. Impresionante la cantidad de mentiras que esa mujer dijo ahí. Llegó un momento que las personas de la sala, los familiares, todo el mundo dijo, pero está ¿cuándo va a seguir metiendo mentiras? Decía una cosa y después decía otra. Y era una incoherencia. Y lo mismo decía que la detuvo una calle y después decía que en la otra esquina. Todo el mundo nos dimos cuenta de la cantidad de mentiras que estaba diciendo ahí. La jueza le dijo, usted sabe que usted hizo un juramento que puede ser condenada por decir mentiras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha reiterado su llamado al gobierno de Cuba que libere a las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. 1916 años. Esta es la suma de las sentencias a los 127 manifestantes cubanos de la esquina de Toyo y La Guinera, escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en un mensaje publicado vía Twitter. El funcionario aseguró que protestar por los derechos humanos no es sedición, en referencia a los cargos por ese delito imputados a muchos de los manifestantes del 11 de julio. El gobierno de Estados Unidos urge a Cuba a liberar a todos los detenidos injustamente y a detener la opresión de la libertad de expresión, resaltó Nichols y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral presos porque. Asimismo, la Unión Europea ha calificado este viernes de desproporcionadas y duras las sentencias de prisión impuestas en Cuba a más de un centenar de estos manifestantes e instó a La Habana a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Contacto de Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En respuesta a una petición de Radio Televisión Martí, fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior calificaron de desproporcionadas y duras las sentencias a 128 manifestantes del 11 y 12 de julio en Cuba. Bruselas recuerda en su reacción que la manifestación pacífica es un derecho fundamental y las sentencias dictadas por tribunales cubanos pretenden disuadir a los ciudadanos de ejercer tal derecho. La diplomacia europea dice haber alentado al gobierno cubano a escuchar las preocupaciones de su pueblo y que así lo seguirá haciendo. Además, los 27 exigen al régimen de La Habana respetar la transparencia, la proporcionalidad y el debido proceso en los juicios en curso vinculados a las protestas de julio. Por último, las fuentes comunitarias consultadas instaron a las autoridades cubanas a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. El tema de las largas condenas también aparece ampliamente reseñado en la prensa española, a pesar de que el foco informativo mundial está en la invasión de Rusia a Ucrania. En un artículo, el diario El Mundo recoge que el régimen comunista cubano acaba de condenar a manifestantes a un total de 1.916 años de cárcel. Mientras tanto, el país repara en que varias ONG y numerosos académicos han criticado el fallo de los tribunales por considerar las sanciones desmedidas y con un evidente objetivo ejemplarizante para desestimular posibles futuras protestas. El periódico de Cataluña, por su parte, destaca las altas condenas y recuerda que la protesta de julio pasado involucró especialmente a jóvenes y afrodescendientes. El gobierno español, en su línea habitual, aún no se ha pronunciado sobre las escandalosas condenas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos ha alertado este viernes de los riesgos de la migración irregular. La representación estadounidense en La Habana expone a través de Twitter que los peligros de la migración irregular incluyen terreno difícil, falta de acceso a la atención médica, trata de personas y riesgo financiero, mientras enriquecen las redes criminales. La migración segura y legal desde Cuba es la única forma. No se ponga usted o su familia en peligro, concluye la advertencia de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. De otra parte, el gobierno panameño ha decidido exonerar a los ciudadanos cubanos del requisito de portar un visado para transitar por el territorio panameño a su regreso a Cuba, revela un documento publicado en la Gaceta Oficial de Panamá. La nueva norma, firmada por el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, modifica la disposición del 8 de marzo que exigía una visa en tránsito a todos los pasajeros o tripulantes cubanos. La semana pasada, cientos de personas se manifestaron frente a la Embajada panameña en La Habana tras el anuncio sobre el requisito de un visado para los cubanos en tránsito que se dirijan hacia otro destino o de regreso a Cuba. La nueva disposición también exonera del requisito de visado de tránsito a los ciudadanos que posean residencia vigente o visa múltiple previamente utilizada en el estado otorgante y con vigencia no menor a 6 meses en el momento del tránsito. Y a las 6:08, un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos presenta nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de la región de Mississippi llegará en la noche del sábado al norte de Tampa y Fort Myers, con posibilidades de llegar aún más débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del domingo. Pero anticipamos que no habrá ningún descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Tal vez un ligero cambio de vientos al nordeste y nada más. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Matanzas hasta Granma. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:10 en Radio Martí les actualiza sobre la situación de la invasión rusa a territorio ucraniano. Las fuerzas de Rusia atacaron con misiles y bombardeos la capital de Ucrania, Kiev, y en las afueras de la ciudad de Leópolis, en el oeste del territorio ucraniano. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Al menos 3 misiles rusos alcanzaron el aeropuerto de la ciudad de Lviv al oeste de Ucrania y a tan solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia en la madrugada de hoy. Sin embargo, y pese a los constantes ataques rusos, fuentes del gobierno británico aseguraron que la invasión estaría estancándose, frustrando así los planes del Kremlin, que según Occidente pretendía derrocar al gobierno de Zelensky en una rápida invasión militar. Pese a los fracasos en el campo de batalla y a las infinitas sanciones económicas impuestas por naciones de todo el mundo, el mandatario ruso Vladimir Putin continúa decidido y no manifiesta señales de ceder. Desde Washington, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken se mostró contundente y lanzó una advertencia a los líderes chinos sobre las represalias a las que se enfrentarán si deciden ayudar militarmente al presidente Putin.
Creemos que China en particular tiene la responsabilidad de usar su influencia sobre el presidente Putin y defender las reglas y principios internacionales que profesa apoyar. Parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar esta agresión mientras busca presentarse como un árbitro neutral y nos preocupa que estén planteándose ayudar directamente a Rusia con equipo militar para usar en Ucrania.
Adicionalmente, el secretario Blinken describió las tácticas que intuyen Rusia utilizará llegados a este punto de la invasión.
Creemos que Moscú puede estar preparando un escenario para usar armas químicas y luego culpar falsamente a Ucrania para justificar la intensificación de sus ataques sobre el pueblo ucraniano, fabricar eventos y crear narrativas falsas de genocidio para justificar un gran uso de la fuerza militar. Es una táctica que Rusia ya ha usado antes, y creemos que Rusia traerá sus mercenarios de grupos militares privados y países extranjeros a Ucrania.
La administración Biden también anticipa futuros secuestros sistemáticos de cargos políticos locales por parte del Kremlin, en tanto el gobierno de Putin asegura haber encontrado evidencias de laboratorios estadounidenses de armas biológicas en Ucrania, una afirmación que no ha sido confirmada por terceras fuentes. Paralelamente, continúan las conversaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuo que ponga fin a la invasión rusa. En este contexto, parece ser que la neutralidad de Ucrania sería un punto clave para los representantes del Kremlin. Con este nuevo estatus, la ex República Soviética dejaría de intentar unirse a la Alianza Atlántica para mantenerse al margen de alianzas vinculantes y tratar de mantenerse ajena a cualquier conflicto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaron hoy durante casi 2 horas por videoconferencia sobre la guerra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un comunicado tras la conversación en el que deploró el conflicto y la confrontación sin culpar a Rusia. Antes del diálogo entre los dos mandatarios, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden cuestionaría a Xi sobre lo que describió como el apoyo retórico de China al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la ausencia de una denuncia de Pekín a la invasión rusa a Ucrania. Por su parte, el vocero de la Cancillería China, Xun Jinhua, calificó de arrogante la sugerencia del gobierno de Biden de que China corre el riesgo de caer en el lado equivocado de la historia en este conflicto. Asimismo, el canciller alemán Olaf Scholz instó este viernes al presidente ruso Vladimir Putin a un alto al fuego lo más rápidamente posible en Ucrania. En una conversación telefónica que ambos mantuvieron esta mañana de viernes, Scholz abogó además por una mejora en la situación humanitaria a favor de avances en la búsqueda de una solución diplomática del conflicto, agregó el portavoz alemán. En la conversación, Putin acusó a Kiev de intentar empantanar las negociaciones con nuevas propuestas no realistas. Pese a ello, la parte rusa está dispuesta a continuar la búsqueda de soluciones en el marco de nuestros enfoques de principio, bien conocidos por todos, según dijo la presidencia rusa en un comunicado que divulgara la agencia EFE. Y las voces que piden el fin de estos ataques y la invasión a Ucrania aumentan. Organismos internacionales continúan alertando sobre la situación humanitaria. Desde Washington, informa Yoconda Tapia.
Los esfuerzos en búsqueda del fin de los ataques rusos en Ucrania son múltiples y en diferentes frentes en los que se apela a Rusia. Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete le pidieron a Vladimir Putin que cumpla con la orden de la Corte Internacional de Justicia para detener su ataque contra Ucrania y retirar sus fuerzas militares. Y a través de una declaración conjunta, los diplomáticos de las siete principales economías del mundo condenaron los ataques indiscriminados contra civiles. La declaración acusa al presidente Putin de realizar una guerra vergonzosa y no provocada que obligó a millones a huir de sus hogares y resultó en la destrucción de infraestructura, hospitales, teatros y escuelas. El grupo también dijo que estaba listo para endurecer aún más las sanciones y brindar mayor ayuda a los necesitados, incluida la pequeña nación de Moldavia, que ha recibido al mayor grupo de refugiados de Ucrania per cápita. En Nueva York, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, fue enfática al asegurar que Rusia está atacando civiles, a pesar de lo que dice públicamente, y citó los casos del teatro del drama en Mariupol y una línea de ciudadanos esperando comprar pan como los más recientes sucesos en los que perdieron la vida personas inocentes. Rusia tendrá que rendir cuentas por sus atrocidades. Solo hay una forma de acabar con esta locura. Presidente Putin, detenga la matanza, retire sus fuerzas, salga de Ucrania de una vez por todas. Sus palabras se dieron en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, cuando estaba prevista la presentación de una resolución humanitaria de Rusia, que finalmente fue retirada por falta de apoyo y fue duramente criticada por la embajadora Thomas Greenfield, que le dijo textualmente al embajador ruso Vasily Nevenzia: su ridícula resolución humanitaria estaba condenada al fracaso. Mientras tanto, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió que el conflicto armado en Ucrania podría dificultar el acceso a los alimentos y el combustible a la población más vulnerable del mundo. Señaló en un informe que Rusia produce casi un tercio de las importaciones de trigo de África, mientras que el 12% procedió de Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a propósito, Yoconda, sobre la situación en el Consejo de Seguridad de la ONU, se han vuelto a reunir y la embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, ha acusado a Moscú de abusar sus privilegios y las responsabilidades en el Consejo y de causar catástrofe humanitaria en Ucrania, señalando a Rusia. Informa Carmen María Rodríguez.
Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, convocó un encuentro del organismo que vela por la paz y seguridad internacionales. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, estuvo acompañada fuera del Consejo de Seguridad por los representantes de Albania, Francia, Irlanda, el Reino Unido, para dirigirse a la prensa. La representante plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que Moscú intentaba una vez más emplear al Consejo de Seguridad para lo que la embajadora Thomas Greenfield calificó como el blanqueo de su propaganda y desinformación para justificar su ataque no provocado e injustificado de Ucrania. La embajadora estadounidense dijo que hace solo una semana la Federación Rusa convocó una sesión del Consejo de Seguridad en que el Pleno escuchó una mentira tras otra. Linda Thomas Greenfield afirmó:
"This meeting and these lies are designed for one purpose and one purpose alone: deflect responsibility for Russia's war of choice."
Esta reunión se convoca y estas mentiras están diseñadas con un solo propósito: por la elección de guerra de Rusia y la catástrofe humanitaria que ha causado. Como ustedes saben y como hay que recordarle al público, es Moscú el que ha mantenido por largo tiempo un programa de armas biológicas en violación del derecho internacional, no Ucrania. Es Moscú el que tiene un historial debidamente documentado del uso de armas químicas, no Ucrania. Y es Moscú el que inició esta guerra sin sentido. La embajadora estadounidense dijo que la comunidad internacional presente en su grupo estaba ahí para hacer que Rusia diga la verdad, rinda cuentas y para que sus mentiras y desinformación sean enfrentadas con la verdad. La representante plenipotenciaria estadounidense afirmó que Rusia estaba abusando sus privilegios y responsabilidades como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Moscú y Kiev acercaron al máximo ya posible su postura sobre estatus neutral de Ucrania con respecto a la OTAN, mientras que están a la mitad del camino en las conversaciones sobre la desmilitarización de ese país, aseguró este viernes el jefe negociador de la delegación rusa, Vladimir Medinsky. Medinsky añadió, no obstante, que existen matices relacionados con las garantías de seguridad que exige Ucrania en caso de que renuncie a unirse a la Alianza Atlántica. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleva, dijo en su reunión con su homólogo ruso, Mevlut Kazuglu, en Leópolis, que quiere que Turquía sea uno de los países que actúen de garantes de un futuro pacto junto a Alemania y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Moscú y Kiev están en algún punto a mitad del camino en el tema de la desmilitarización de Ucrania. Moscú exige además a Ucrania el reconocimiento del Donbass y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, como parte del territorio ruso, un aspecto inaceptable para Kiev. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha dicho que implementarán nuevas medidas para proteger a los miembros de la prensa que dan cobertura al conflicto en Ucrania. La ONU detalló en un comunicado que la iniciativa incluye entregar, en los próximos días, un lote de 125 equipos de protección como cascos y chalecos antibalas para la prensa e impartirles formación sobre entornos hostiles, entre otras acciones. La entidad afirmó que ya se está distribuyendo el manual de formación para los enviados sobre entornos hostiles, elaborado en colaboración con Reporteros Sin Fronteras. Y España simplificó los trámites de admisión de los refugiados ucranianos en el país, donde hay una comunidad que pide ayuda humanitaria. Desde Gizona, informa la corresponsal de La Voz de América o el corresponsal Alfonso Beato.
Algunos de los 3 millones de refugiados ucranianos que lograron escapar de la guerra buscan una nueva vida más allá de Polonia y Europa del Este, huyendo de los horrores de la invasión rusa. Uno de los lugares más lejanos del continente es España, que ya albergaba una comunidad de más de 100.000 ucranianos. Los Estados miembros de la Unión Europea han decidido activar una ley que permitirá a los ucranianos obtener permisos de residencia por al menos un año, y los negocios y otros sitios muestran carteles de apoyo a los ucranianos. Ese es el caso de Gizona, en el noroeste de España, donde uno de cada 7 habitantes es ucraniano y ahora acogen a sus familiares procedentes de Ucrania. El gobierno ha hecho arreglos para que los niños asistan a la escuela, como informa el alcalde de la localidad, Jaume Arts Bosch.
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha establecido ya los protocolos para la incorporación de estos niños y niñas en las escuelas ordinarias.
Tetiana Miakotina ha llegado con su hijo huyendo de los bombardeos en Kiev y nos cuenta la travesía.
Cuando viajábamos por el territorio de Ucrania pasamos muchos controles. En todos los puntos de control estaban verificando la documentación, por lo que nuestro viaje fue muy largo. Pasamos las noches en lugares escondidos debido a muchos bombardeos.
Su esposo se quedó en Kiev debido a una orden del gobierno que impide que los hombres de entre 18 y 60 años salgan de Ucrania para que puedan defender el país. Mykola Grinkiv ha convertido su cibercafé en un almacén de ayuda humanitaria. Desde allí organiza las entregas de camiones a Ucrania.
Lo que pasa es que si nosotros, por ejemplo, ayudamos con medicinas, entonces podemos liberar los fondos de nuestro gobierno.
Los refugiados ucranianos que llegan a España pueden trabajar. Aquí en el pueblo, una cooperativa agrícola emplea más de 5.000 personas. Muchos de ellos son ucranianos. Alfonso Beato, La Voz de América, Gizona, España.
Las 6:24, un vistazo a Matanzas, 29 grados de temperatura, intervalos nubosos. En Noticias de América Latina les reseñamos la información que se origina en Caracas, Venezuela. Organizaciones no gubernamentales observan que la actualización del informe oral de la alta representante de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, compromete al régimen de Nicolás Maduro a velar por los derechos humanos en su país. Informa Aymara Lorenzo.
Los señalamientos que hizo Michelle Bachelet sobre avances del régimen de Maduro en materia de derechos humanos tienen para algunas organizaciones no gubernamentales un sentido que va más allá del reconocimiento a acciones del régimen en favor de los derechos humanos, tal y como dijo a Radio y Televisión Martí Ali Daniels, vocero de Acceso a la Justicia.
En el discurso se habla de que la reforma al sistema judicial y de la Policía Nacional Bolivariana son ventanas de oportunidad que podrían ser prometedoras, pero eso traducido a un lenguaje mayano, lo que está diciendo el gobierno es bueno, cúmplalo, termina de hacerlo.
La actuación de la alta comisionada Bachelet es, según Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, una piedra de tranca para que el régimen continúe violando los derechos humanos en Venezuela.
Esta actualización oral ratifica la importancia del monitoreo cercano que realizan los organismos internacionales de protección a los derechos humanos en nuestro país. Este monitoreo cercano es el principal muro de contención contra el aumento del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos, obligando a las autoridades a tomar decisiones para mejorar algunas situaciones concretas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó declaró que mantiene comunicación rutinaria, habitual y constante con los Estados Unidos y la Unión Europea, además de otros países. A referirse al encuentro con la delegación de alto nivel enviada recientemente a Venezuela por el gobierno de Joe Biden. Para mí es rutinario y habitual tener comunicación constante no solo con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea, Colombia, Brasil, Canadá y el Reino Unido, entre otros. Una delegación es un viaje extraordinario, pero mi comunicación con el presidente Biden es rutinaria, es habitual, declaró Juan Guaidó. La Casa Blanca confirmó el 7 de marzo el viaje de una delegación de Estados Unidos de alto nivel a Venezuela. Al respecto, Guaidó indicó que los Estados Unidos le informó de la visita de la delegación una vez llegada a Caracas. Guaidó llamó a los venezolanos a exigir desde cada rincón del país la fecha de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas para salir de la tragedia. Y la Asamblea Nacional de Nicaragua, por su parte, ha cancelado la personería jurídica a 25 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la salud, la educación, el medio ambiente y el desarrollo humano. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas en el Parlamento Nacional de Nicaragua aprobaron con amplia mayoría oficialista la iniciativa de decreto legislativo de cancelación de personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales, dejando en el limbo a los beneficiarios de los proyectos sociales de estos organismos e incrementando la lista de asociaciones canceladas por supuestos incumplimientos de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, que entre noviembre de 2018 y febrero de 2022 ascendía a 114 asociaciones civiles. Entre las organizaciones cerradas destacan Operación Sonrisa, que atendía a niños con labio leporino y paladar hendido y que les daba la oportunidad de sonreír sin complejos. También en la lista está el Centro Humboldt, un referente nacional en trabajos por la defensa del medio ambiente. Otra de los organismos afectados es el colectivo de Mujeres 8 de Marzo, que se especializa en la atención de mujeres víctimas de violencia, y también se cerró la Asociación de Periodistas de Nicaragua. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferretti, presentó los argumentos para cerrar estas organizaciones.
Al no reportar lo siguiente: uno, estados financieros conforme los periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos.
Las justificaciones presentadas por los diputados oficialistas son las mismas que se han utilizado en los últimos 3 años para cancelar las personerías jurídicas de más de un centenar de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que fomentan el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, educación y salud en Nicaragua. Luz Marina Torres, directora del colectivo de Mujeres 8 de Marzo, habló con La Voz de América y destacó el impacto del cierre de su organización.
Solo en el año 2021 atendimos 360 mujeres en situación de violencia. De esas 360, 16 adolescentes y niños.
La disolución de estas organizaciones ocurre en un contexto represivo y de represalias que surgió después de las protestas de 2018 y se agudizó en 2021, cuando el gobierno se enfrentó a un panorama electoral donde eliminó la competencia política y aseguró su cuarto mandato consecutivo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, continuamos acompañándoles. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Un joven pinareño acusó de descuido en la práctica médica a la doctora que se negó a atender a su padre enfermo. Detalles con Yolanda Huerga.
El ciudadano Osniel Vázquez Acosta denunció a la doctora Danisleidis Alonso Valdés del consultorio médico número 40 de la ciudad de Pinar del Río por descuido de la diligencia debida y deshumanización de la práctica médica.
Me dirijo al consultorio médico número 40 a presentarle la situación que tengo con mi padre, 87 años de edad, más de Parkinson, cáncer en la próstata. Le digo a la doctora que tengo el viejo que lleva 2 días que no me responde, que vaya allí a que me haga una valoración que tengo que hacer con el viejo porque se me va a morir en la casa. Dice que tenía que salir en ese momento con una embarazada del consultorio que no podía venir.
Asimismo, Vázquez Acosta criticó el funcionamiento del sistema de salud provincial que afecta particularmente a los sectores sociales menos favorecidos.
Me dice que no es su problema que fuera a buscar una máquina porque si llama a una ambulancia se va a demorar 3 días.
El atribulado joven fue a presentar su queja a la vivienda del defensor de derechos humanos Rolando Cáceres Soto.
En estos momentos se está obligando al pueblo cubano a acudir a los derechos humanos. Al rato se aparece la enfermera cuando está el comentario que los derechos humanos están en casa de Osniel.
Luego de las gestiones del activista y el denunciante, una ambulancia recogió al anciano enfermo y lo llevó al Hospital Provincial de Pinar del Río, donde fue diagnosticado con un infarto cerebral.
¿A dónde hay que ir? Hay que ir a ver al Papa del Vaticano, hay que ir a otra galaxia para resolver los problemas en este país. Hay que acudir a los derechos humanos. No, yo siento dolor porque es mi padre y lo voy a perder.
Radio Televisión Martí trató de obtener comentarios de la doctora Alonso Valdés, pero no contestó a nuestras llamadas por teléfono. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La eurodiputada de la delegación del Partido Español Ciudadanos en el Parlamento Europeo, María Soraya Rodríguez, denunció que el régimen cubano sigue sometiendo a sus médicos y otros trabajadores a condiciones laborales deplorables y que son formas de esclavitud moderna. Escuchamos un fragmento de sus declaraciones.
En América Latina creo que no está o he hecho en falta al menos un caso palpable como por ejemplo el de Cuba, que venimos denunciando de forma clara durante mucho tiempo. Cuba durante más de 60 años ha mandado más de 400.000 trabajadores sanitarios a más de 164 países para crisis urgentes. Las condiciones en las que estos trabajadores integrados en misiones civiles están sometidos son un escándalo. Se van descubriendo poco a poco. Pueden incluso ser privados si abandonan el trabajo, considerarse desertores. Pero estamos viendo cómo estas misiones por parte del gobierno cubano afectan cada vez más a camareros, a personal muy diverso, donde las empresas que les contratan se ven obligados a retenerles hasta el 80% del salario para derivarlo al Estado. Y pueden también, efectivamente, ver retenidos sus pasaportes y ser acusados de deserción si abandonan el puesto de trabajo con penas de más de 8 años.
Recientemente, una delegación de activistas cubanos, encabezada por el Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, visitó el Parlamento Europeo y se reunió con varios parlamentarios como Rodríguez para denunciar la situación de los presos políticos cubanos y las violaciones de los derechos humanos en la isla. Un nuevo hotel de lujo de grandes dimensiones del Grupo Indonesio Archipiélago Internacional abrió sus puertas en La Habana, en un complejo momento para el sector turístico de Cuba. El Grand Aston de La Habana, con 600 habitaciones y frente al ícono malecón habanero, se enclava en el barrio del Vedado, ha informado la compañía en su sitio web. Las instalaciones con toque del sudeste asiático incluyen una piscina infinita, spa y una selección de bares y restaurantes, algunos en el piso 25. Como es habitual en Cuba, el Estado es propietario del hotel que gestiona Archipiélago International. Este grupo hotelero, el mayor del sudeste asiático, lleva a cabo una agresiva expansión en el Caribe. En Cuba administra ya 3 hoteles y pretende abrir este año otros 2, además del Grand Aston de La Habana, incluyendo uno en Varadero. La empresa cuenta con 200 propiedades y proyectos con un total de más de 30.000 habitaciones. Y un grupo de niños residentes en Miami, pero originarios de diferentes países, ha manifestado su apoyo a los menores presos en Cuba por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Se trata de la continuación de la campaña Free the Children, una iniciativa de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, en coordinación con la Fundación Girasol, que agrupa a menores interesados en el desarrollo artístico-cultural.
Mi papá es cubano y mi mamá es colombiana. Gracias a ellos estoy en Estados Unidos y puedo soñar con un mejor futuro.
Somos felices aquí.
Yo vine de Cuba con mis padres y tengo derecho a estudiar y recibir atención de salud sin que importen los ideales políticos de mis papás o como yo pueda pensar y hablar.
Mis padres me contaron que hay menores de edad en Cuba que están encerrados por salir el 11 de julio a pedir libertad.
Esos niños están en la cárcel solo por pedir libertad.
Un niño preso por pensar diferente.
Los niños no podemos estar desamparados.
Decir lo que piensas es un crimen.
Saying what you think is a crime.
Yo no puedo imaginar que algo tan horrible esté ocurriendo en Cuba.
We, the children of Girasol Foundation,
y la Fundación de los Derechos Humanos para Cuba,
queremos enviarle un abrazo a todos los niños cubanos que están encarcelados.
And we want to tell you.
Sí, queremos decirles
que ustedes no están solos.
Don't feel alone.
Ustedes no están solos.
Y a todos los adultos que tienen el poder de cambiar las cosas, por favor, hagan algo por los niños cubanos.
Please, do something for the kids.
Por favor, súmense a la campaña Free the Children y firmen esta petición.
Please, join the campaign Free the Children.
Los niños cubanos necesitan nuestra ayuda.
Yes, they need our help.
Free the children.
Libertad para todos los niños.
Para todos.
Si la historia yo pudiera cambiar.
Libertad.
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 Son las 6:37, el periodista del Grupo Independiente Cubano Decoro, Omar Ruiz, condenado a 18 años de privación de libertad durante la Primavera Negra de 2003, alentó a los manifestantes del 11 de julio encarcelados por pedir la libertad de todos los cubanos.
Hace 19 años, un grupo de 75 personas, 74 hombres y una mujer, fuimos detenidos en 3 días, 18, 19 y 20, por el único delito de expresar nuestra inconformidad con el régimen, por hablar, por escribir. Y 18 años después, algo parecido ha sucedido en Cuba. A raíz del 11 de julio del año pasado, muchos cubanos están siendo juzgados por una causa parecida a la nuestra. Claro está, en el caso actual son muchos más, pero las condenas son muy parecidas. Son juicios en el paralizante como lo que hicieron con nosotros. Son condenas parecidas a las nuestras. Y esto es algo que debe resaltarse. Es como que la historia se repite. Es quieren, no quieren que el pueblo se rebele. Todo lo logran por el terror. Pedimos la libertad de estos jóvenes que espontáneamente salieron a la calle a pedir la libertad de ese pueblo sufrido que por más de 63 años sufre la más despiadada de las dictaduras de América Latina.
Pablo Pacheco, uno de los exprisioneros políticos de la Primavera Negra, también resaltó el hecho de que 2 de los opositores condenados durante esta ola represiva, que hoy cumple 19 años, se encuentran de nuevo en prisión por su participación en las protestas del 11 de julio.
Mi nombre es Pablo Pacheco Ávila, soy uno de los prisioneros políticos del grupo Los 75, la Primavera Negra del 2003, de la cual se conmemoran 19 años. Y quería resaltar la importancia para nosotros del 11 de julio por la similitud que existe entre el escarmiento que quiso dar el régimen de La Habana a la oposición pacífica en el 2003, a los sucesos del 11 de julio, que han hecho juicios ejemplarizantes con un ensañamiento descomunal, con la diferencia que ahora fue el pueblo quien se lanzó a las calles pidiendo libertad, y en aquella época fue algo muy premeditado por parte del tirano Fidel Castro contra la oposición pacífica. Estas personas que hoy el 11 de julio están siendo sancionadas y llevadas a prisión con unos juicios muy similares a los nuestros, fueron espontáneos, exigiendo libertad, y con una gran coincidencia y una gran connotación para todos nosotros, que dentro del 11 de julio hay dos cubanos que también fueron parte de la Primavera Negra del 2003, como es José Daniel Ferrer y Félix Navarro Rodríguez. Queremos la libertad de todos los presos del 11 de julio y queremos la libertad de todos los presos políticos cubanos, y sobre todo que Cuba sea una Cuba con todos y para el bien de todos, de donde todos tengamos derecho a los derechos. ¡Viva Cuba Libre!
...6:40, 31 grados en Santi Espíritus a esta hora. Organizaciones no gubernamentales reaccionaron ante la actualización oral que hizo la Misión de Determinación de Hechos de Venezuela ante el Consejo de los Derechos Humanos, que concluyó que los actores del sistema de justicia interfieren en la represión contra los opositores. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
En la actualización que presentó la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esta instancia determinó la interferencia de actores del sistema de justicia en la represión contra opositores. Para organizaciones no gubernamentales venezolanas, como Provea, la posición del régimen demuestra que no hay interés en investigar, tal y como lo dijo su coordinador Marino Alvarado.
Rechazamos la respuesta dada por el Estado venezolano de descalificar el informe de la misión, de descalificar su trabajo, lo cual expresa la poca voluntad del gobierno de rectificar frente a un panorama de derechos humanos que no solamente la Misión de Determinación, sino otros organismos internacionales y las propias organizaciones de derechos humanos hemos documentado.
Asimismo, Ramón Aguilar, abogado de la familia del concejal asesinado Fernando Albán, confirmó que es improbable determinar si las acciones anunciadas por el fiscal del régimen, Tarek William Saab, son positivas.
En el caso de los policías enjuiciados por el asesinato de Fernando Albán, y en toda la investigación desde el inicio, se negó a la familia y a los abogados de la familia del concejal Albán el acceso al expediente. Solicitamos permanentemente acceso al expediente y recusamos al fiscal Tarek William Saab por encubridor y lo denunciamos ante la Defensoría del Pueblo.
Para Joel García, defensor de presos políticos, no hay duda de la intención del régimen ante las medidas que ha adoptado para supuestamente hacer frente a la situación de impunidad en Venezuela.
Lo que está realizando el régimen de Nicolás Maduro en el Poder Judicial es una puesta en escena, es un maquillaje, es una simple apariencia de justicia que no es real.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque transportistas de ese país han denunciado escasez de combustible y exigen atención por parte de las autoridades. La información llega con Alejandro Marcano.
Quienes más sufren los efectos de la subida de los carburantes son los que lo utilizan como herramienta de trabajo, los transportistas venezolanos. El sector denuncia que la situación es insostenible y de seguir así, el siguiente paso será la quiebra.
Se nos surte una unidad de transporte mensual a gasolina. Se nos surten 4 unidades mensual a gasoil. Es imperiosa la necesidad. Nosotros como padres de familia no encontramos otra vía.
La situación no deja de empeorar y en los últimos días y semanas se ha llegado a una situación de colapso total.
Los meses pasan, los días pasan, las semanas pasan y cada día estamos peor. Es lamentable ver compañeros cómo han tenido que desvalijar sus unidades de transporte y venderlas como chatarra.
En Venezuela, recientemente, el dictador Nicolás Maduro eliminó los subsidios a la gasolina tras un incremento del sueldo mínimo que se ubicó a unos $28 mensuales, pero luego dolarizó el combustible colocando la gasolina en 0,5 centavos de dólar. Es decir, ahora para recargar 40 litros en algunos vehículos tanque lleno y en otros medio tanque, los venezolanos tendrán que desembolsar $20.
Dentro de nuestras posibilidades de ese combustible no podemos hacer las rutas como el ciudadano espera.
Nápoles cree que con esta medida no solo aniquilan el ya deficitario aumento salarial, sino que generan más inflación y mayor desequilibrio en las finanzas de millones de venezolanos.
En los carros de gasolina, 1 o 2 vueltas, el transportista de gasoil te puede trabajar por lo menos medio día con esos 50 litros, pero ya al día siguiente tiene que salir a comprar tanto el de gasolina como el de gasoil.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Vamos a Argentina porque allí el Senado ha aprobado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El Senado de Argentina aprobó el jueves un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 45 mil millones de dólares. El proyecto obtuvo 56 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que se extendió por casi 10 horas. Los rechazos fueron de la coalición gobernante Frente de Todos, dividida por este proyecto. El ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente de Argentina, el centroizquierdista Alberto Fernández, agradeció a los parlamentarios que apoyaran el proyecto. Con el acuerdo intentan frenar la desbocada inflación de más de 50% anual y el fantasma del default. Este préstamo servirá para reestructurar el programa Standby, recibido en 2018 por 57 mil millones de dólares durante el gobierno del liberal Mauricio Macri, cuyos vencimientos Argentina no puede afrontar. El país solo recibió 44 mil millones de ese préstamo, pues el presidente Fernández renunció a los tramos pendientes cuando asumió el poder en diciembre de 2019. Este año debería pagar unos 19 mil millones de dólares. Manifestantes en contra del acuerdo se colocaron en las calles aledañas al Congreso. Falta que el FMI apruebe el nuevo acuerdo crediticio, y si lo hace, será el número 13 que suscribe Argentina con el organismo.
La decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar al embajador del Vaticano en Managua ha sido objeto de críticas. Al diplomático se le atribuye la excarcelación de más de 600 presos políticos y en la actualidad promovía la libertad de los precandidatos presidenciales y un nuevo diálogo. Donaldo Hernández informa.
El expreso político Gabriel Putoy destaca que su libertad y la de otros reos en el año 2019 fue gracias a la gestión del embajador del Vaticano en Managua, Monseñor Stanislav Sommertag, quien facilitó el segundo diálogo entre el gobierno y la oposición.
El nuncio ha tenido sus bajas, sus pros y sus contras, pero agradecemos su gestión. Gracias a ellos fuimos liberados más de 600 presos políticos.
La Santa Sede informó que su embajador o nuncio apostólico fue expulsado por el gobierno de Nicaragua y lo calificó como una injustificada decisión unilateral. Organizaciones internacionales como el Diálogo Interamericano han criticado la postura de Managua.
Lo que ha hecho no tiene precedentes en América Latina de hace tres décadas. Es algo realmente a un extrema, una barbaridad que no hemos visto.
Y aunque el gobierno sigue sin pronunciarse sobre la expulsión del nuncio, diputados oficialistas acusan a la Iglesia Católica de promover la confrontación.
Desgraciadamente, aquello de justos por pecadores está arrasando con la imagen de lo poco o nada que de la Iglesia Católica queda en Nicaragua.
Más allá de las tensiones, algunos sectores de la sociedad ven lejana la posibilidad de que la Iglesia Católica pueda mediar nuevamente en la crisis política del país centroamericano.
Están aislando de manera internacional a nuestro país. No está dejando salida para que nos podamos entender en un diálogo.
La Iglesia de Nicaragua históricamente se ha involucrado en acuerdos de paz, razón por la que en la actualidad se ha ofrecido para mediar un tercer diálogo entre el gobierno y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América.
El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encina, dijo en una conferencia de prensa que el país tiene registrados 37 mil cadáveres sin identificar, que yacen en servicios forenses y hasta en fosas comunes.
México tiene 37 mil cadáveres sin identificar, 8 mil de los cuales se encuentran en los servicios forenses y el resto en fosas comunes.
No hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen tanto de las muestras genéticas tomadas por las familias como de las que se levantan de los cuerpos encontrados. Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades, que ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva.
La crisis está vinculada al problema de los desaparecidos, de los cuales México contabiliza unos 95 mil casos. En agosto pasado, un reporte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, una organización que agrupa unos 70 colectivos de familias de víctimas, señaló que existen más de 52 mil cadáveres sin identificar en fosas comunes y servicios forenses del país. México acumula desde 2006 más de 340.000 homicidios, la mayoría atribuidos a acciones de criminales.
Las elecciones legislativas en Colombia reflejaron un aumento en la participación femenina en política. Se ha manifestado el descontento social a través de la alta votación de los movimientos alternativos. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Más allá de la transformación del mapa político en el país, las elecciones legislativas del domingo 13 de marzo en Colombia dejaron otros elementos que, a juicio de los analistas, reflejan una nueva visión de la política por parte del electorado. Para Linda Cabrera, directora de la corporación Sisma Mujer, entre los elementos destacados está una mayor participación femenina en el nuevo Congreso.
Pasamos de un 19,7% de mujeres en el Congreso a un 29,3%. Si bien este es un logro, todavía hacen falta esfuerzos para lograr la paridad en el Congreso colombiano. Es necesario que se incorpore el enfoque de género en el sistema electoral en el país.
Asimismo, se destaca el triunfo de los movimientos alternativos en varias regiones y que están conformados por líderes y lideresas que trabajan por sus comunidades, sobreponiéndose a las desigualdades sociales y la violencia. Este es el caso de Chadorina Hernández, una lideresa afro de San Basilio de Palenque, población reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Que nosotros, sin maquinaria, sin atadura, sin bolso de plata, dimos un golpe contundente a esa clase política tradicional, donde por primera vez llega una palenquera que representa los movimientos sociales y políticos alternativos del país, de la gente de a pie, que ha sido racializada y excluida de los espacios de poder.
Dorina agregó a su nombre el Cha, que en el lenguaje palenquero significa mujer de respeto, empoderada y lideresa, algo que ella ha venido siendo en su comunidad desde hace 40 años y que ahora quiere reflejar desde el Congreso de la República. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 6:51, vistazo a Camagüey, 28 grados de temperatura, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa en el área. Último vistazo al mundo, a esta hora hacemos un recuento del número de víctimas que deja la invasión rusa a Ucrania.
22 personas muertas en Kiev en 3 semanas. Esa fue la cifra que entregó el viernes el ayuntamiento de la capital ucraniana y entre la que se cuentan 56 civiles, 4 de ellos niños. Desde el inicio de la ofensiva el 24 de febrero, también han resultado heridas 889 personas, incluyendo 241 civiles. Entre los heridos se encuentran 18 niños, 3 conductores de ambulancias y un médico de urgencias. Los enfrentamientos han alcanzado 36 edificios residenciales y 10 escuelas. Kiev acusa a las fuerzas rusas de realizar ataques casi diarios contra áreas residenciales de la capital, la mayoría de las veces al amanecer. Una táctica denunciada por las autoridades ucranianas como dirigida a aterrorizar a la población y desmoralizar a quienes defienden la ciudad. Ya estábamos despiertos. Mi esposo estaba sentado en la silla y el vidrio lo golpeó en el brazo. Se cortó y ahora está recibiendo primeros auxilios. Yo estaba en esa habitación y la ventana se derrumbó. Por el pánico, mis piernas fallaron. No podía vestirme. Kiev tenía cerca de 3.5 millones de habitantes antes de la guerra, pero casi la mitad ha abandonado la ciudad desde el comienzo de la invasión, según estimaciones de las autoridades ucranianas. ¿Me preguntan por qué? Será mejor que le pregunten al presidente Putin y al ejército ruso que nos está matando a los ucranianos. Esto es un genocidio con cohetes y balas. Esta guerra sin sentido debe detenerse ahora. No podemos esperar y mirar todo desde un lado. El mundo occidental, los socios, los aliados de Ucrania deben dejar de observarlo desde un lado. Las tropas rusas han tomado el control de algunas áreas alrededor de la capital que esperan rodear por completo eventualmente, aunque su avance se ha estancado según el ejército ucraniano.
El presidente ruso Vladimir Putin asistió a un gran acto patriótico en Moscú y elogió a las tropas que asedian a las ciudades de Ucrania con artillería y misiles. La policía dijo que más de 200.000 personas se concentraron en el estadio donde se reunieron en los alrededores para el acto conmemorativo de este octavo aniversario de la anexión de la península de Crimea, arrebatada a Ucrania. Un conocido cantante local interpretó Hechos en la URSS, una canción que comienza con el verso Ucrania y Crimea, Bielorrusia y Moldavia, todo es mi país. Los oradores elogiaron a Putin por combatir el nazismo en Ucrania, un argumento rechazado por gobernantes de todo el mundo. El presidente Putin aprovechó este mitin en un estadio repleto para justificar la invasión a Ucrania y prometer que se lograrían todos los objetivos del Kremlin. Y a las 6:54, quieto aquí, en primera porque llegaron los deportes, ya está el especialista Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Todo parece indicar que los Phillies de Filadelfia están negociando con el cubano-americano Nicolás Castellanos, quien ha sido uno de los mejores cañoneros del béisbol en los últimos años. El interés por Castellanos es algo sorprendente. Primero, el club ya acordó con Kyle Schwarber el miércoles 4 campañas y $79 millones, y luego varias fuentes informaron que los Phillies habían dado por cerrado sus contratos, pero ahora están negociando con Castellanos. Los Phillies rebasarían el impuesto de lujo y tendrían que pagarlo por primera vez en su historia. Nicolás Castellanos, de 30 años, batió promedio el año pasado 309 con promedio en base 362, 38 dobletes, 34 jonrones, 100 carreras impulsadas. ¿Oyeron bien? Damas y caballeros, si llega Nicolás Castellanos a la alineación de los Phillies de Filadelfia, oigan esto, tendrían, este es el orden de bateo: Kyle Schwarber, J.T. Realmuto, el receptor, Bryce Harper, Nicolás Castellanos, Rhys Hopkins, Didi Gregorius, Gene Segura, Alec Boehm y Matt Wierling, una de las alineaciones más temibles de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, todavía está negociando el cubano Jorge Soler, el jugador más valioso de la Serie Mundial 2021, con los Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego. Vamos a ver si el cubano logra firmar un contrato en las próximas semanas para que pueda comenzar la temporada regular el 7 de abril. Jorge Soler, ustedes recordarán, durante la Serie Mundial batió promedio 300 con 3 jonrones contra los Astros de Houston para darle a los Bravos de Atlanta el campeonato mundial. Damas y caballeros, este domingo a las 4 de la tarde, el partido de fútbol más visto en el mundo, Real Madrid versus Barcelona, el clásico de todos los clásicos, transmitido a 170 países, eso es más que el Super Bowl, seguido por 500 millones de personas, eso es mucho más que el Super Bowl. En juego está el campeonato de España. El Real Madrid actualmente es el puntero de la liga. El Barcelona tiene que ganar, pues está de tercero. Ya se vendieron todas las entradas en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu. En este momento el Real Madrid tiene 66 puntos, 28 partidos jugados. El Barcelona está de tercer lugar en España con 50 puntos, pero todavía tiene que jugar un partido. Y si el Real Madrid gana, prácticamente le daría una estocada a la temporada del Barcelona. Hay que recalcar que ya el Real Madrid le ha ganado 2 veces en esta campaña al Barcelona: en la Liga el año pasado 2-1, en la Supercopa Española 3-2, y ahora va por el triplete, que le daría, por supuesto, otra victoria más. Varias fuentes aquí en el sur de la Florida están confirmando que los Marlins de Miami acaban de reclamar de waivers al cubano Joan López. Este muchacho ha lanzado con varios equipos y lo han soltado de todos lados. Los Phillies de Filadelfia lo acaban de soltar para hacer campo y dárselo al venezolano Odubel Herrera. Así que por lo menos vamos a tener otro cubano más en la alineación aquí de los Marlins de Miami. Y tenemos ya la lista de los mejores prospectos. Salió el viernes por la noche. El béisbol de las Grandes Ligas dejó saber que Bobby Witt es el número uno de los Reales de Kansas City, infielder. Adley Rutschman, el receptor de los Orioles, el número dos. Esto es según Baseball Pipeline, los mejores prospectos de todo el año en el béisbol de las Grandes Ligas. El venezolano Julio Rodríguez, outfielder de Seattle. Spencer Torkelson, de los Tigres del Detroit, primera base y tercera base. Y Riley Green, de los Tigres del Detroit. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.